Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean de nuevo a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia en todo el país. Saludos de parte de Samuel Orozco, saludos del equipo en pleno y mil gracias por hacerse presentes y darnos el beneficio de su preferencia y su amable atención. Hoy hablaremos de la cancelación de más de $1,000 millones en deuda estudiantil para miles de estudiantes endeudados. ¿Quién calificará para esta condonación? ¿Qué tal los demás que siguen hundidos en la deuda? De esto hablaremos en la segunda mitad del programa. Antes, platicaremos de la elección de revocación de California. A 2 semanas del día de la elección, ya son más de 1,500,000 de votos los que han sufragado por correo los californianos. De esto compartiré una plática con el distinguido politólogo Fernando Guerra. Va un adelanto.
Las comunidades latinas tienen más que perder que cualquier comunidad si un republicano trumpista agarra y se hace gobernador contra el gobernador que tenemos ahorita.
La entrevista completa en unos minutos. Esté usted al pendiente. Antes y de entrada, tenemos un reporte sobre el proyecto de ley de infraestructura. Después de celebrar importantes votos en la Cámara, un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de $1,000,000,000 y un plan presupuestario demócrata de 3,5 billones pasarán a someterse a votación en el Pleno de cada Cámara dentro de un mes, o sea, a fines de septiembre. La gran interrogante sigue estando en la capacidad de los demócratas para ponerse de acuerdo en el gran proyecto presupuestario a fin de financiar la infraestructura social. De esto hablé con nuestro reportero en Washington, José López Zamorano. Los demócratas de la Cámara aprobaron la semana pasada una resolución presupuestaria por un total de $3,5 billones y esta medida despeja el camino para una ley que podría aprobarse con mayoría simple, sin necesidad del voto de los republicanos. Entre las grandes prioridades de los demócratas está el acta de la familia, el permiso de ausencia con goce de sueldo para los trabajadores, entre otras cosas, expandir el Medicare, inversiones en el combate al cambio climático, más de $100,000 millones para el pago de iniciativas conectadas con la reforma de inmigración. Para pagar todo esto habrá que aumentar los impuestos a las corporaciones y a los grandes ricos. Ahora viene la parte más difícil: elaborar, redactar la legislación de forma que se logre conseguir un consenso unánime en las bancadas demócratas de la Cámara y el Senado. Y para esto, pues solamente tienen los demócratas 4 semanas, 4 semanas de lo que resta. José López Zamorano, desde Washington DC. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues cuéntanos cómo arrancó este trabajo de redacción de los demócratas. ¿Qué se sabe de esta obra negra del proyecto de reconciliación del gasto en esta primera semana de trabajos?
Bueno, Samuel, para decirlo de una manera coloquial, empezó de manera atropellada. Después de este acto de rebeldía, una virtual revuelta interna de los moderados dentro de las filas demócratas en la Cámara de Representantes, finalmente con el voto se avanza en términos de procedimiento. Sin embargo, hay muchas piedras en este camino. Número uno, los moderados han dicho que sí estaban en la misma página que la lideresa Nancy Pelosi en términos de cómo tramitar estas dos iniciativas, primero la iniciativa de infraestructura física y después de la infraestructura social, si me permite llamarla de esa manera, porque hay un componente político en este elemento, Samuel. Los moderados y muchos otros legisladores están conscientes que este plan de infraestructura física es probablemente la mejor carta de presentación que tienen para con sus votantes en las elecciones legislativas del próximo año. Y como sabemos, es un tema sumamente importante, porque históricamente los demócratas, en este caso, que son el partido en el poder, tienden a perder escaños en esas elecciones intermedias, de tal manera que ahí está en riesgo, no solamente que cada uno de estos legisladores individualmente pierda su escaño, sino, francamente, que los demócratas pierdan el control tanto de la Cámara Baja como del Senado. Entonces, estos legisladores querían particularmente asegurarse que se diera este paso ¿no? De las votaciones aseguradas o casi garantizadas para poder llevar a los votantes esto como los grandes logros. Ahora, en términos del tema de la infraestructura social, ya se empezó la redacción de algunas de estas secciones, precisamente porque se trata de preservar a lo más posible la unidad del Partido Demócrata, tomando en cuenta que la iniciativa de infraestructura social no requiere técnicamente del apoyo de los republicanos, puede ser aprobada por mayoría siempre. ¿Cuáles son los dos elementos más serios que yo veo en este momento aquí en Washington? Número uno es el tamaño de la iniciativa. Sabemos que los demócratas apoyaron en la resolución presupuestal un gasto de 3.5 billones de dólares, en español que serían 3.5 millones de millones de dólares, y que hay un grupo de su propio partido en el Senado, encabezado por el senador de Virginia del Oeste, Joe Manchin, y de la senadora de Arizona, Kirsten Sinema, que se oponen al tamaño de la legislación por considerar que puede ser un elemento que abone en el crecimiento de la deuda del país y hipoteque el futuro de varias generaciones de estadounidenses, y que por lo tanto van a presionar para que este tamaño, el tamaño de este paquete se reduzca, lo cual los va a poner en una línea de colisión, de choque frontal con los sectores más progresistas, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en el Senado, que quieren una iniciativa ampliamente generosa con los elementos que tú bien dijiste, para poder paliar esta brecha de desigualdad y de discrepancias económicas que se profundizó durante la pandemia. ¿Cuál es otro elemento importante que veo ahí de difícil? Que muchos de estos temas de infraestructura social, de gasto social, requieren de la aprobación del experto parlamentario del Senado. ¿Por qué razón? Porque para que una ley califique bajo el procedimiento de reconciliación presupuestal con mayoría simple, se requiere que esté ligada a aspectos presupuestales. Esa fue una de las razones por las cuales en este proyecto vago, genérico de resolución presupuestal que fue aprobado, que todavía no tiene contenido concreto, se aprobó, se propuso la aprobación de 107 mil millones de dólares para la reforma migratoria, que incluiría una ruta teóricamente para Dreamers, trabajadores agrícolas, esenciales, etcétera, aunque no tenemos todavía los detalles. Entonces, tiene que asegurarse el Partido Demócrata de que presente los argumentos suficientes para que el experto parlamentario, o como se lo llama aquí, el de parliamentarian, dictamine que esos elementos de gasto social sí corresponden a la iniciativa dentro del paquete de reconciliación, o de lo contrario, Samuel, tendrían que eliminarse como estos y votarse de manera individual, y todos sabemos cuál sería el resultado. En este momento no hay 10 votos republicanos que lo apoyen. Entonces, ¿qué podría pasar si el experto parlamentario empieza a quitar de aquí a allá esos elementos de la iniciativa que él considera que no son procedentes? Pues entonces podría erosionar el apoyo de los sectores más progresistas, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, porque finalmente la versión que apruebe el Senado eventualmente tendrá que regresar a la Cámara de Representantes. Así que es un acto verdaderamente de malabarismo político presupuestal el que los demócratas logren conciliar, por una parte, las divisiones internas sobre el tamaño y el alcance de las iniciativas de gasto social, junto con el aspecto procedimental de que sea posible que esas puedan ser incluidas para una votación que no requiera del apoyo republicano. Va a querer de un ejercicio de política de altura, del liderazgo por parte de la señora Nancy Pelosi en la Cámara Baja y de Charles Schumer en el Senado, porque francamente mantener a los demócratas unidos va a ser muy complicado, especialmente porque el relativo margen mínimo que tienen de distancia en las dos cámaras hace que un pequeñísimo grupo de moderados tenga una influencia desproporcionada en el contenido de las legislaciones. Así que en esas estamos, Samuel. Las perspectivas no son, se ven complicadas, se ven nubarrones en el horizonte. Vamos a ver si es posible que logren llegar a esta meta, porque de esta meta, Samuel, de la combinación del plan de infraestructura física y de la infraestructura social, muy probablemente depende no solo la permanencia de los demócratas en el liderazgo de ambas cámaras del Congreso, sino también probablemente la herencia de la administración del presidente Biden.
Pues estaremos muy al pendiente, José, hacia los próximos días. Veremos si los demócratas logran superar estas turbulencias de este arranque al cruzar por esos nubarrones políticos que se divisan en el horizonte. Y pues veremos aquí, seguramente Nancy Pelosi en la Cámara, Chuck Schumer en el Senado tendrán que someter a prueba sus habilidades como malabaristas políticos, ¿eh?
Así es, Samuel. Exactamente.
José López Zamorano reportando desde Washington. Nos iremos a la breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y cambiando de tema en esta edición de Línea Abierta de arranque de semana, pasemos ahora a examinar el tema de la elección de revocación en California. A dos semanas de las elecciones del 14 de septiembre, más o menos 1.5 millones de votantes han devuelto ya sus boletas por correo. Si más del 50% de los votantes emiten sus votos a favor de la remoción de Newsom, este será reemplazado por el candidato de destitución que reciba la mayor cantidad de votos. 46 candidatos a la revocación aparecen en la boleta como posibles reemplazos del gobernador demócrata Gavin Newsom. La campaña pro Newsom describió la revocación como un intento político impulsado por republicanos, gente antivacunas, teóricos de la conspiración de QAnon y antiinmigrantes pro-Trump, descripción a la cual se oponen los republicanos revocacionistas. Se reporta que en esta elección no hay indecisos, no hay votantes que estén sobre la barrera, no hay votantes que estén sin saber a quién irle, no hay esos votantes. Más bien el gran interrogante es si los demócratas, que son la inmensa mayoría del padrón electoral, saldrán a votar. Y más específicamente, la gran cuestión es si los latinos saldrán a votar o más bien irán a devolver sus boletas por correo. Por lo pronto, se nos reporta que un importante número de organizaciones latinas, entre ellas Voto Latino y la Coalición Pro Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA, y otros, están comenzando a arreciar trabajos de motivar el voto de los latinos. De esto y más platiqué hace un rato con el politólogo Fernando Guerra, catedrático de Ciencias Políticas y Estudios Chicano de la Universidad de Loyola Marymount de Los Ángeles, California. Oigamos. Profesor Fernando Guerra, bienvenido.
Gracias.
Profesor, comencemos porque nos explique usted cómo es posible que en un estado donde el partido del gobernador, el Partido Demócrata, goza de una mayoría arrolladora en el padrón electoral, y los republicanos estén relegados a solamente más o menos un 20%. ¿Cómo es posible que, según las encuestas, el resultado de esta elección está en el aire? ¿De veras ve usted la elección muy reñida? ¿De veras puede Newsom perder esta elección?
Bueno, sí puede perder, pero no creo que va a ocurrir. Como usted dijo, de los votantes registrados para votar, nomás 23% son republicanos. Como unos 46% son demócratas y los restos independientes. Pero lo que pasa en una elección como esta, que no es una elección regular, que sino especial, en un día donde no estamos acostumbrados a votar, el mes de septiembre. Siempre votamos en noviembre o junio, pero casi nunca en septiembre. Y el día 14, siempre votamos el primer martes del mes. Este va a ser el segundo martes del mes. Entonces, personas están confundidos por qué estamos votando y de qué estamos votando, por qué no está el gobernador en la boleta, qué está pasando. Y es una regla, una ley de destitución que tenemos aquí en California, que también muchos estados lo tienen y que también muchas ciudades en California lo tienen, y cambia las reglas. Cambia toda la situación de una elección. La primera cosa que cambia es que uno va a votar. Hay dos preguntas en la boleta. Primero, ¿quieres sacar destitución del gobernador? ¿Sí o no? Es la primera pregunta, ¿sí o no? El gobernador quiere que voten no. Los republicanos o los que están apoyando esta elección quieren que uno vote sí. Y después, no importa si votas sí o no, tú tienes el derecho de votar en la segunda pregunta, que quiere decir, ¿cuál candidato tú quieres que sea gobernador si hay la destitución del gobernador que existe hoy? Y ahí tenemos 46 candidatos. Uno dice ya que se retiró, que no quiere ser candidato, entonces muchos dicen 45. Entonces eso es una cosa que es confundida, que muchos dicen 45 candidatos, otros sí dicen 46. Pero en la boleta van a ser 46 que están allí. Y uno tiene el derecho de votar por uno de esos. Lo que confunde el votante más es que la campaña del gobernador dicen ni voten en esa segunda pregunta. No voten. Y eso confunde personas. Uno tiene el derecho de votar. Yo creo que es un problema que está causando con los votantes. Y yo creo que es un problema para el gobernador, porque si estás confundido, si no sabes lo que hacer, es posible que no votas. Y eso es un problema para el gobernador y su campaña. Paro allí, porque hay mucho más que se puede explicar, pero a ver qué otras preguntas tienes.
Ahora, cuando se entabla un juicio de destitución contra un gobernante, por ejemplo, el presidente de la República, generalmente es por cargos graves, profesor. Uh-huh. Por ejemplo, cargos como traición a la patria, cargos como corrupción, abusar Exacto. de su poder para provecho propio. Contra el gobernador Newsom no pesan ese tipo de cargos. ¿Por qué destituirlo? ¿Por qué ha ganado tanto impulso la campaña de la oposición?
Bueno, lo que siempre pasa en California, porque los, como usted dijo cuando presentó este segmento, que los demócratas ganan casi todo y no pueden ganar los republicanos. Y en por cada gobernador siempre se empieza este proceso de destitución, no nomás para el gobernador, pero también para alcaldes, concejales. Aquí en la ciudad de Los Ángeles tenemos 3 concejales que tenemos el plazo de destitución, tenemos el district attorney, también tiene el proceso de destitución. Siempre pasa, porque lo que ocurre es, uno pierde y dice, bueno, perdimos, pero no creemos en esta persona, no creemos que el proceso ocurrió bien, queremos la elección otra vez. Y la ley de California les da la oportunidad con este proceso y siempre se usa. Y hay muchos tiempos que tratan de hacer esto, pero es difícil, no muy difícil porque ocurrió esta vez, pero es difícil conseguir las firmas que se necesitan. Pero lo que pasó esta vez, por ejemplo, tienes 3, metes tus papeles y dices, yo quiero empezar el proceso de destitución, y te dicen, ok, empezando este día, tienes 3 meses para conseguir 12 porcentaje de las firmas de los que de los votantes en la última elección de gobernador. ¿Okay? 12 porcentaje son muchos, son 1,500,000 de firmas que se necesitaron y les dan 3 meses. Cuando llegaron los 3 meses, ni tenían la mitad de las firmas. Pero dijeron, ¿por qué tenemos COVID? Es bien difícil de conseguir las firmas. Y fueron al corte y el juez les dijo, es verdad, les vamos a dar 4 más meses. En ese tiempo yo creo que la campaña de Newsom dijeron, no lo van a conseguir, nada va a pasar, no nos importa, y no hicieron nada. El juez les dio 4 más meses, pasó COVID y consiguieron las firmas. Esa es la cosa bien diferente que ocurrió con este proceso.
Ahora, a propósito de lo que usted ha dicho antes, de gente que dice perdimos, pero no reconocemos esta elección, nos vamos a destitución. A propósito de eso, en defensa del gobernador Newsom, muchos dicen que este intento de revocación está liderado por republicanos trumpistas, republicanos que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y que ahora quieren torpedear el derecho al voto en muchos estados, ¿no? Ahora vienen por California, dicen. Los republicanos niegan que esto sea cierto. ¿Usted qué cree, cierto o falso? ¿Está la derecha trumpista detrás de todo esto?
Bueno, es cierto, porque mira, la mayoría de que apoyan esto, la mayoría que firmaron los papeles para la restitución, la mayoría del dinero, todo es de republicanos. Republicanos dicen, no, tenemos unos demócratas que firmaron. Es cierto, pero como unos 10, 15%, casi nada. Oh, tenemos unos demócratas que son candidatos. Es cierto, pero nadie que es importante, que ha tenido posición antes. Tenemos unos demócratas que nos van a apoyar, que antes eran importante. Bueno, es posible, pero si uno ve en todo lo social media, todo lo la Instagram, la YouTube, todo de los que están apoyando esta destitución son republicanos. Ellos mismos dicen que son republicanos, que son trumpistas. No es una opinión de periodistas o de académicos. Ellos mismos en sus comunicaciones dicen eso, menos en la campaña. Cuando llegan a la campaña dicen, oh, no. Pero todo lo que dijeron antes era puro trumpista, puro republicano. Entonces, este sí es una campaña de republicanos contra el gobernador. Uh-huh. Esto de serio, para mí, no es cuestión.
Uh-huh. A propósito de esto, entonces quisiera que nos explicara, profesor, quiénes son los principales, los punteros candidatos que están en la boleta, quién pudiera quedar en vez de Newsom. Le iré dando a usted los nombres de los que aparecen adelante en las encuestas. Uh-huh. Y le pediré que nos dé un brevísimo retrato de su perfil político, digamos un párrafo de cada quien, si pudiera usted. Quisiera que nos comenzara por decir quién es Larry Elder, que es un republicano, un comentócrata, locutor y abogado. ¿Cuál es su perfil político?
Bueno, él es bien conocido porque tiene un programa que se escucha mucho, por no nomás en California, pero nacional. Es africano-americano que nació aquí en Los Ángeles y se crió en el sur de Los Ángeles y dice, yo sé la experiencia de africano-americanos y lo que están haciendo los demócratas es peor para africano-americanos. Es un punto de vista de que casi ni 5% de los africano-americanos creen en eso. Pero porque él lo dice, es africano-americano, la izquierda, los republicanos, los trumpistas, les encantan. Porque aquí tienen un africano-americano que dice que no hay racismo en los Estados Unidos, que la culpa de la situación de la comunidad africana-americana es de ellos mismos, no del sistema, no de la economía, no de cómo se venden casas de vivienda y todo eso. Entonces es una cosa que les gusta, les encanta a la izquierda, a los trumpistas, y por eso tiene mucho apoyo. Ahorita las encuestas nos dicen que si la primera pregunta de destitución ocurre, gana, y la segunda pregunta de quién debe de ser el gobernador, que ahorita si fuera la elección, él tuviera no la mayoría, pero los más votos, nomás como unos 18% de total.
Ajá. De los votos. Larry Elder. Alguien que no cree en el salario mínimo. Y bien. Ahora, uh-huh. El otro, en las encuestas, uno del primer grupo, digamos, de punteros, es John Cox. Él es un empresario, hasta el momento un aspirante fallido a la gubernatura por parte del Partido Republicano. ¿Cuáles son sus ideas políticas más señaladas?
Bueno, casi igual. Antes, no nomás fue candidato para gobernador en 2018, pero también, que muchos no saben, fue candidato de senador contra Barack Obama en el estado de Illinois. Él vivía en Illinois y era candidato contra Barack Obama cuando cuando en 2006 Barack Obama entró al Senado. Entonces se vino a California y también quería entrar a la política y se lanzó para gobernador y era el nominado para los republicanos y perdió, muy feo. Este gobernador Newsom le ganó con 62% del voto y Cox nomás recibió 38%. Y otra vez se va a lanzar en esto. Entonces, nunca ha sido oficial de electorado, nunca ha sido parte del gobierno, pero quiere mucho ser alguien importante en la política porque se lanza casa y se ha lanzado dos o tres veces en el estado de Illinois y esa es la segunda vez para gobernador aquí en California.
Otro candidato por parte del Partido Republicano también es Kevin Faulconer. Él es exalcalde de San Diego y también él es empresario. ¿Qué más nos puede decir de él?
Bueno, no nomás alcalde de San Diego, le fue bien, porque San Diego, la mayoría de los votantes allí son demócratas y sí ganó en ese estado y no es tan trumpista, no es tan para la izquierda. El concejal allí en San Diego es mayoría demócrata y se fue muy bien con ellos. Muchos dicen que este es uno de los tipos de republicanos como hay que decir como John McCain o ese tipo de republicano, pero ha cambiado en esta política se ha movido más para la izquierda, más trumpista, como casi todos los republicanos.
Más a la derecha más bien, ¿no? Más trumpistas.
Uh-huh. Más trumpistas, exacto. Era como un Mitt Romney antes, como un John McCain, especialmente cuando era alcalde de San Diego. Muchos le dieron muchas altas marcas de cómo hizo ese trabajo, pero ya uh-huh. que es candidato, piensa que se tiene que ir y para las trumpistas. Entonces ha empezado trumpista. A hablar igual.
Uh-huh. Ahora, por último, en la parte republicana también figura, aunque más abajo, muy abajo, el legislador estatal Kevin Kiley, que también es republicano y según mis cuentas también muestra su lealtad al trumpismo. ¿Qué más nos puede decir de Kevin Kiley?
Él está en la Cámara Chica del Estado. Tuvo una elección hace un año o dos que quería ir al Senado Estatal y perdió. Es una persona que quiere mucho estar en una posición más importante y casi se lanza para todo. Habla muy bien. Es una persona que es como se dice en inglés, libertarian, y que piensa que el gobierno no debe de estar casi en nada, pero no creo que tiene mucho apoyo porque muchos no lo conocen, no tiene el dinero para tener una campaña. La cosa más, estos debates que han tenido, yo creo que se ha portado o lo ha hecho muy, muy bien y ha crecido su apoyo por los debates.
Ahora, por último, dentro de esta lista corta, digamos, de los candidatos punteros que figuran en esta boleta electoral de la elección especial del 14 de septiembre, está un joven registrado como demócrata. Él es Kevin Paffrath, él es youtubero y es empresario, corredor de bienes raíces. ¿Qué nos puede comentar de Kevin Paffrath?
Kevin Paffrath es como muchos de los otros candidatos. Vieron esta elección, vieron una oportunidad de tener su nombre, de que personas hablen de ellos, que quieren la atención, no por la política, no para gobernar, pero sino para agarrar más gente que conozcan el nombre y para lo que están haciendo en YouTube o Instagram. Entonces tenemos muchos candidatos que dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo un brand, yo tengo un negocio que es nada, pero mi nombre, esto va a ser como mandar mi nombre, voy a tener mi nombre y se va a mandar a todos los votantes, porque uh-huh. cada de los 22 millones de votantes registrados van a recibir la boleta, va a tener mi nombre allí, a lo mejor me van a querer más información. Esto es como marketing para mí. No es la
intento por ganar
no
fama, digamos. Ganar
es
fama de repente.
Fama para mi nombre.
Ser un YouTuber, su propio nombre, para su propia personalidad.
Y, Exactamente.
Ahora, y un oyente que nos llamó hace poco, profesor, dice que de ser revocado Newsom, y si uno de los republicanos que están en la carrera y que están al frente le arrebata la gubernatura, pues ya podemos ver lo que va a pasar con California, nos decía el oyente. Cuestión nada más de acordarse de los tiempos de Schwarzenegger o de Pete Wilson en California. O bien cuestión de voltear a ver a Texas y la Florida. Eso es lo que va a pasar con California. ¿Es esta una justa comparación?
No, lo que, mira, yo creo que va a ganar Newsom, pero hay que decir que pierde. Que pierde, hay que decir.
Supongamos 50, que pierde.
Que pierde. ¿Ok? Entonces, y hay que decir que ahorita las encuestas nos dicen que Elder va a tener los más votos. Y es posible que el gobernador Newsom tiene doble los votos que se quede. Hay que decir que pierde, pero con 49% dicen no, pero todavía 51% dicen sí y pierde. Él tiene 49% de los votos que quieren que sea gobernador. Va a tener lo doble de el que va a ganar para ser el nuevo gobernador. Eso no es democracia, pero eso es lo que puede ocurrir.
Esas son las reglas del juego.
Exacto. Hay que decir que entonces alguien gana, como Elder. Entonces, primero, va a durar más de un mes de contar y confirmar la elección. Elder no fuera gobernador hasta los últimos días de octubre, los primeros días de noviembre. Okay. Y después tenemos una nueva elección, la primaria para gobernador en junio, en siete y medio meses. Okay. Y después la elección general en noviembre. Esta persona que gana va a ser gobernador por un año. Y es posible que va a ser gobernador que no tiene oportunidad de reelección en junio. Porque sí es posible que no gana en junio la primaria para estar en la boleta en noviembre. Es la primera cosa. La segunda cosa es que los demócratas tienen la super mayoría en las cámaras de gobierno. Entonces, ellos pueden pasar una ley que no le guste a Elder y él le puede dar un veto y se regresa a la Asamblea y al Senado, y ellos tienen el poder de hacer el override, que ellos votan que todavía puede ser ley porque tienen dos de tres de los representantes. Entonces, todavía los demócratas pueden pasar leyes sin el gobernador. Y hay que decir que el gobernador trata de nombrar o nominar personas para posiciones, tiene que ir al Senado. Los Senados nomás no va a hacer nada y no va a tener esas posiciones.
Como así que sería un gobernador sin poder prácticamente.
Sin poder, prácticamente.
Sin poder, sin filo.
Sí va a tener poco.
Ahora,
poder,
permítame preguntarle, ya por último, profesor, ¿cuáles cree que serían las ramificaciones nacionales de una revocación de Newsom? ¿Cómo impactaría al resto de la nación en el 2022?
Bueno, le va a dar mucho movilización a los republicanos. Si pueden ganar en California, pueden ganar donde sea. Y eso va a hacer que van a tener mucho para la campaña que viene en 22. Entonces, simbólicamente, es cierto que le va a dar mucho caso a los republicanos de ser ilusionistas, que se mira lo que hicimos en California, lo podemos hacer en cualquier estado, tenemos el poder. Y eso les va a dar mucho orgullo, mucho poder, yo creo.
Mucho aire. Ahora sí, ya por último, profesor, ¿a quién le beneficia la alta afluencia de electores? ¿Quién sale ganando si todo mundo sale a votar?
Bueno, sí, los demócratas. A mí, y ya tenemos más de 1 millón de votos. Ya se han recibido en el estado.
Un millón y medio.
Y podemos ver que la mayoría, como 56-57%, son de demócratas. Y nomás unos 23% son de republicanos. Hay que decir que la mayoría de demócratas van a votar no, y la mayoría de republicanos van a votar sí, y los restos son independientes. Hay que decir 50-50, entonces bien fácil gana el gobernador. Pero otra cosa, de los boletas que han que el estado ha recibido, no más de 16% son de latinos. Latinos somos casi 40% de la población del estado.
Cierto.
Somos 25-26% de los votantes registrados, pero nomás somos 16 de los que han votado. Entonces, tenemos que ir a votar. Este gobernador ha hecho más para latinos que cualquier gobernador en la historia de California. ¿Y por qué digo esto? Él ha invertido, ha metido más dinero en el sistema de educación, especialmente en los distritos donde hay muchos latinos. Esa es la cosa más importante. Él ha metido más dinero en la salud pública, los departamentos de salud pública para el COVID, especialmente en las áreas de donde están los latinos. Él ha hecho más porque somos más en el estado y sus programas es beneficio para los latinos. Los latinos, las comunidades latinas tienen más que perder que cualquier comunidad si un republicano trumpista agarra y se hace gobernador contra el gobernador que tenemos ahorita.
Pues con esa categórica sentencia nos quedamos, profesor Fernando Guerra. No me resta más que agradecerle por su presencia en Línea Abierta. Esperamos seguir contando con sus valiosas opiniones, su valioso análisis hacia el futuro. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias por el tiempo.
Fue el politólogo Fernando Guerra, catedrático de Ciencias Políticas, analista social, con base en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, hablando acerca de la elección especial del próximo 14 de septiembre, la elección de revocación gubernatorial en el estado de California. La principal pregunta que aparece en la boleta que ya está en manos de los millones de electores vía correo estos días, la principal pregunta que figura en la boleta electoral es: ¿debe Newsom ser revocado, sacado de su puesto como gobernador? El sí significa sacarlo, el no significa que se quede. Así de sencilla es la alternativa. Sí quiere decir sacar al gobernador Gavin Newsom de su puesto, el no significa ratificarlo en su puesto. Así de sencilla es la alternativa que tendrán los que están teniendo en estos momentos los votantes de California, que ya están sufragando. De hecho, ya se nos reporta más de 1.5 millones de boletas que están en poder de la autoridad electoral, resultado de la votación por correo. Seguiremos con más plática, amigos radioyentes, en esta edición de Línea Abierta al regreso de esta pausa. A estas alturas del programa, mucho me gustaría invitarle a usted, amable radioyente, a que si gusta ser parte de la plática, no duden en llamarnos a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Cambiando de tema, en esta edición de Línea Abierta, la administración Biden ha cancelado la deuda estudiantil de más de 500,000 de prestatarios y Biden está revisando su autoridad legal para ver si puede condonar la deuda estudiantil a través de una acción ejecutiva para las decenas de millones de gentes que pues tienen esas cuentas todavía que pagar. A principios de mes, la administración Biden ordenó extender la congelación de los pagos de préstamos estudiantiles federales por 6 meses más, o sea, hasta el 31 de enero. Esta será la última vez, la vez final, es lo que se aclaró. A largo plazo, se planea también cancelar hasta $10,000 en deuda de préstamos estudiantiles por cada deudor. Los pagos de los préstamos estudiantiles han estado congelados desde el inicio de la pandemia, por allá en marzo del año pasado, marzo del 2020. Para comentar sobre esto y más, tenemos la presencia por vía del teléfono y desde San Antonio, Texas, a Antonio Flores, director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, que nos acompaña, repito, desde su sede en San Antonio. Antonio Flores, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, don Samuel. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por su compañía. Pues Antonio, hablemos primero de lo que es noticia. El Departamento de Educación anunció la semana pasada que cancelará más de 1,000 millones en deuda estudiantil para más de 100,000 deudores. Aclárenos un poquito, ¿para quiénes es este beneficio? ¿Puede aclarar?
Bueno, la administración ha hecho dos cosas, como ya lo mencionaba. Una fue eso, la cancelación, y otra es posponer el requerimiento de pagos de préstamos estudiantiles hasta enero del año próximo. Uh-huh. Entonces, ambas cosas pues están encaminadas a ayudar a todos los que tengan deudas estudiantiles, por un lado a posponerla y otros a cancelarles, y pues a los que se les cancela principalmente serán pues los más necesitados de la cancelación con base a criterios que el gobierno federal tiene ya en su poder. Y desde luego que eso pues es una ayuda muy, muy importante para todos los estudiantes que están debiendo dinero al gobierno federal. Y entonces, pues esto es algo, digamos que hay que celebrarlo, hay que felicitar a los que van a beneficiarse y desde luego darle las gracias al gobierno federal por hacerlo.
Ahora se reporta que este asunto de la cancelación para un poco más de 100,000 deudores, 115,000 deudores estudiantes, sí, es más bien para aquellos que cursaron cierto instituto privado, ¿no? Instituto Técnico ITT.
Bueno,
actualmente está desaparecida la escuela, ¿no?
Lo que pasa es que hubo una serie de anomalías dentro del sistema de institutos privados que son para lucro. Se manejan como empresa.
Sí.
Y en su momento, cuando había otro sistema de ayuda financiera, se manejaba de una manera muy distinta antes de la llegada de Obama como presidente, fue cuando se desató bastante el abuso de esas instituciones y las consecuencias pues fueron que muchos jóvenes que les ofrecían préstamos así rápidos para que entraran a estudiar algo que ya después de que ingresaban no les ponían mucha atención a muchos estudiantes y que no estaban a veces bien preparados para cursar los programas a que habían entrado y pues se salían con deuda y sin ningún título universitario ni certificado de nada. Entonces esos estudiantes eran generalmente pues los que no podían ser admitidos a otras universidades públicas y que además eran de familias pobres. Entonces, pues sí, realmente fue un abuso de parte de muchas de esas instituciones. Y como tú decías, muchas de ellas han desaparecido porque una vez que entró una nueva administración y empezó a crear mecanismos para de responsabilidad institucional, pues no los podían cumplir y empezaron a fracasar, porque el modelo que tenían anteriormente era totalmente abusivo. Y ya que se les acabó pues esos ingresos, cerraron, porque eran una empresa que estaban ahí para hacer dinero, no para educar principalmente a estudiantes. Entonces, pues muchos de ellos cerraron. Y esos son los...
Así que fue en atención justamente a esos malos manejos, a esa posible mala información que recibieron todos estos estudiantes y que así se vieron obligados a conseguir costosos préstamos de carácter privado. Es en atención a esa situación entonces que la administración ahora decidió pues aliviar la situación de estos, digamos, damnificados, estos estudiantes damnificados. Que es un sector relativamente reducido de toda la población de estudiantes deudores.
Sí.
Ahora, háblenos del estado en que se encuentran los demás estudiantes deudores de la nación, Antonio? Sabemos que la orden presidencial de congelar los pagos mensuales para unos 40 millones de estudiantes deudores por motivo de la pandemia, pues esta sigue en pie hasta fines de enero. Ahora, ¿qué está significando esto para los afectados?
Bueno, es un respiro que se les está dando, desde luego, de que no tengan que estar haciendo los pagos correspondientes a los préstamos que hayan adquirido, hasta que pues se espera que ya pase más la pandemia, que muchos de ellos tal vez hayan perdido su trabajo o estén trabajando de una manera limitada y con más gastos por razón de la pandemia misma. Y pues, por lo tanto, pues es una consideración especial. Como lo decías tú, han indicado que ya esta es la última vez que se pospone el pago de los préstamos estudiantiles.
El pago mensual. Entonces, de cada, la amortización, digamos. Pues,
Está por verse, porque no, esto está sujeto a lo de la pandemia, desde luego.
Claro.
Entonces, lo hicieron porque hubo un resurgimiento mismo de la pandemia con la variante Delta, que se ha disparado en muchos estados, y pues no se esperaba, y sin embargo está sucediendo, y decidieron pues ayudar mientras que esto pasa. Se espera que la variante esta Delta tal vez empiece a decaer en cuanto a su transmisión ahora en septiembre, y que ya se mantengan pues las cosas más controladas en cuanto a lo de la pandemia, y pues ya para enero ojalá y que todo esté mucho mejor.
Esa esperemos. De cualquier forma, pues todo esto viene siendo un alivio, una mitigación del problema de la deuda que en estos momentos está sobre los hombros de millones, docenas de millones de deudores, estudiantes deudores. Así que gana terreno en estos momentos el llamado dentro del Congreso y en otros sectores universitarios, gana terreno el llamado a cancelar, a condonar la deuda estudiantil de una vez por todas. Sobre eso me gustaría que platicáramos al regreso de esta pausa, Antonio.
Muy bien, cómo no.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta y desde San Antonio, Texas, tenemos la presencia de Antonio Flores, director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades de la Nación. Si tiene usted alguna pregunta o algún comentario dirigido a Antonio Flores, con todo gusto le cederemos la palabra si nos llama al 1-800-345-4632. Pues, Antonio, como comentaba antes, muchos en el Congreso y en las comunidades universitarias están presionando al presidente Biden para que cancele al menos $50,000 en deuda estudiantil, usando su autoridad ejecutiva. El líder del Senado, Chuck Schumer, la senadora Elizabeth Warren, están entre ellos, entre los que hacen ese llamado. También han estado procuradores estatales, y hay por lo menos una coalición de 80 organizaciones nacionales que han enviado una carta al presidente, a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sumándose a esa petición y avalando la autoridad del presidente para cancelar la deuda estudiantil federal a través de la Ley de Educación Superior. Sin embargo, la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, dice que esto no es posible, que el presidente no puede cancelar la deuda por orden ejecutiva. ¿Usted qué opina? ¿Puede o no puede?
Bueno, me parece a mí que esto de la cancelación a través de una orden ejecutiva pudiera ser llevado a corte y tal vez no fuera sostenido. Simplemente porque los préstamos se han hecho a través de legislación federal, no por orden ejecutiva. Ahora, si el presidente lo que está dando es a saber que él desearía poder hacer eso, y sin embargo tiene que tener pues el respaldo del Congreso. Hasta ahorita creo yo que sería un poco difícil que el Congreso apoyara la eliminación de $50,000 de deuda por estudiante sin que hubiera muchos criterios que utilizar para evitar que se le condonara deuda a quien no la necesitara ese favor, por decirlo así, del gobierno federal, porque sea de familias opulentas o sea un profesionista ya ganando mucho dinero, en fin, habría que examinar los criterios, no nomás decir 50,000 y ya, porque hay muchos estudiantes que tampoco no deben esa cantidad, deben mucho menos. En realidad el promedio de deuda es mucho menos que 50,000 de todos los estudiantes, aunque hay algunos que sí tienen una deuda superior a 50,000, desde luego.
Así que si se hace una condonación limitada, digamos por 10,000, 20,000 o $50,000 para estudiantes, más o menos por el común, el promedio, digamos, de la deuda, esto, ¿qué significaría esto, tipo de acciones políticas para los estudiantes latinos, para las familias latinas?
Pienso yo que en primer lugar cualquier condonación de deuda debe hacerse con base a criterios de necesidad, porque si no se necesita, no debe darse. Y ahora, por otro lado, debemos reconocer que los latinos históricamente han tenido más aversión a adquirir préstamos que otras poblaciones. Por lo tanto, la deuda de promedio de los latinos es inferior a la deuda promedio nacional. No solamente porque han sido aversos a adquirir préstamos y en lugar de solicitar préstamo, prefieren trabajar, aunque sea tiempo parcial, para ayudarse, que adquirir deuda. Pero por otra parte es que también han ido a instituciones que son de menos costo, como los community colleges, así llamados en inglés, o universidades estatales de menor costo que las privadas. Y entonces han adquirido menos deuda en promedio a través de los años. Pero obviamente hay algunos que tienen deudas elevadas porque fueron a instituciones más caras y porque fueron a posgrado.
Sí, se metieron a carreras costosas, no, como las de medicina, sí, por ejemplo.
Sí, sí, y entonces pues a ellos les beneficiaría, independientemente.
Pero en general, usted lo que nos sugiere es que en general los latinos no están precisamente en el ojo de este huracán, del huracán de
la deuda. No necesariamente, porque de nuevo, el promedio de deuda de un latino es mucho más bajo que el de la población en general.
La población.
Pero obviamente algunos estarían muy beneficiados.
Hay un sector de la población latina que seguramente está hundido en estas deudas de préstamos. Ya por último, Antonio, quisiera que nos comentara, no quisiera dejar este programa sin que nos comente las novedades sobre el regreso a clases en las universidades en este tiempo de repunte, de peligroso repunte de la pandemia, de la variante Delta del coronavirus. ¿Qué oye usted de los campuses en aquellas regiones donde está pegando más duro el coronavirus? Sé que la respuesta varía de estado a estado, varía de sistema a sistema, universidad a universidad, pero ¿cuál es la respuesta común que oye entre sus agremiadas?
Bueno, la respuesta común es cautela. Que hay que tener mucho cuidado de no exponer a los estudiantes y maestros, etcétera, de las universidades al contagio. Entonces, inclusive en estados donde los gobernadores han promovido que no se utilice mascarilla, que no se guarde la sana distancia y todo esto, necesariamente las universidades están haciendo lo que pueden para que no se lleve a cabo ese tipo de medidas de que podrían exponer más a los estudiantes. Entonces están promoviendo el uso de mascarilla, están promoviendo la sana distancia y están promoviendo programas híbridos que se puedan nada más un grupo pequeño un porcentaje bajo de los estudiantes en persona, los que, sobre todo los que sean muy necesarios estar ahí, como los que tienen que hacer trabajo de laboratorio, trabajo clínico, pero los que no, pues que tomen clases por internet.
Sí.
Y otros han decidido iniciar el año escolar totalmente en línea. Aquí mismo en Texas, a pesar de que, por ejemplo, aquí el gobernador ha declarado que la mascarilla no se necesita usar y que no hay, y que las no pueden imponerla en ninguna municipalidad ni condado. Y sin embargo, bueno, dado eso, algunas universidades han decidido entonces no exponer los estudiantes, claro, aún públicas, que dependen del gobierno del estado, y están ofreciendo solamente por internet. Claro.
Así es.
Así que
hay las universidades estatales de California, increíble. Igualmente, acá sí. Sé que ahí se ha dado la oferta de clases presenciales solamente a los de primer año, de primer ingreso, pero pues a los demás años, pues sí, se han seguido realizando en línea, ¿no? Las virtuales, las clases. Sí. Sé que en el estado de Washington se está requiriendo vacunar a los empleados universitarios, ¿no? A todos los empleados universitarios, y sé que en Filadelfia igualmente hay estrictos programas de vacunación, ¿no? ¿Así?
Sí, hay universidades que requieren a todos los estudiantes estar vacunados. Uh-huh. Y los que no puedan estar vacunados por razones médicas o religiosas o cualquier otra cosa, tiene que hacerse la prueba frecuentemente.
Hay que llegar con la prueba, digamos. Otras igualmente no van a ofrecer ciertos servicios a aquellos estudiantes que no estén vacunados, por ejemplo, servicios de Wi-Fi, ¿no? Servicios de, de Wi-Fi, de Internet, no estarán disponibles a aquellos que no estén vacunados.
Y eso pues se resume en esa palabra, cautela. Hay que tener cuidado, porque desde luego el virus es muy real y muy virulento, y pues las consecuencias ahí están.
Así es, bueno, de hecho ahorita la estamos viendo en algunos estados, algunos hospitales totalmente saturados, unidades de cuidados intensivos saturados igualmente, gente en ventiladores, e igualmente la cuota de difuntos pues sigue ascendiendo en estos tiempos de pandemia. Pues no me resta más que agradecerle, Antonio, por su presencia en línea abierta, como siempre. ¿Algunas palabras a modo de despedida?
No, solamente pues que le agradezco que piense en nosotros para comentar sobre temas de esta naturaleza, y estamos a sus órdenes.
Mil gracias, como siempre, Antonio. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, igualmente.
Antonio Flores, director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, en su sede en San Antonio, Texas. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos, deseamos que sigan pasando muy buen día. Samuel Orozco y el resto del equipo se despiden. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.